Gracias.
Bueno, sí, Nati, sí, Nati, buen día. Buen día, Nati, ¿cómo le va?
Bien, bien, ¿cómo andan?
Bien, muy bien, acá estamos con un día medio nublado, con un día complicado, pero bueno, haciendo el programa como corresponde hasta el 1 en punto de la tarde, acá con el amigo Albino, y claro, y con nuestras charlas de nutrición, que vos ayer por a través de Instagram tirabas un poco el tema, ¿no? La influencia, se podría decir, de las influencers, ¿no? Esto de verse extremadamente delgado y creer que es un estado de sanidad.
Sí, subí uno de los tantos ejemplos, ¿no? De lo que sería, vamos a decir bien el término, el intrusismo profesional, ¿no? Todos los consejos que se dan a través de las redes sociales sobre cómo alimentarse, cómo ejercitarse, por parte de personas que no son profesionales, que no están habilitados, que no tienen matrícula. Uh-huh. Y hay que advertir un poquito sobre esto, pone en riesgo nuestra salud.
Sí, Nati, estoy teniendo algunos problemas con el teléfono. A ver si puedes ubicarte un poquitito mejor.
A ver, decime si acá se escucha un poquito mejor.
Ahí se escucha mejor. Sí, es cierto, es notorio esto que vos decís, de muchas chicas que dan consejos sobre alimentación, de cómo mantenerse, de cómo hacer, y realmente es preocupante, ¿no? Porque muchas veces no se tiene tampoco conocimiento.
No, es preocupante porque además tenemos cada vez población más joven que sigue esas cuentas, uh-huh, esas cuentas fit, que yo lo que digo siempre es, bueno, cómo detectar si estamos siguiendo a una persona capacitada en el tema, ¿no?
Sí, claro.
Y uno ya cuando ve el perfil, ve gente que tiene muchísimos seguidores, que dan muchos consejos, pero no ves una matrícula, uh-huh, acá lo que podemos hacer siempre es consultar, por ejemplo, con el Colegio de Nutricionistas de la provincia de Buenos Aires.
Ajá.
Simplemente colocando el apellido, la localidad, se puede ver si esa persona está habilitada para hacer y ejercer, digamos, la profesión.
Sí.
Algo que se está viendo hoy en día es que vos googleás dietas, no sé, por ejemplo, decime si te suenan alguna, Marce, pues son todas súper famosas.
Ajá.
La dieta keto, sí, la dieta alcalina,
sí,
la del ayuno intermitente.
La del ayuno intermitente está de ultra moda ahora, ¿eh?
Viste, bueno, y, sí, y todo el mundo tiene acceso a algo que no está personalizado, que no se sabe si le va a hacer bien, le va a generar un perjuicio, qué patologías tiene la persona de base, si
sí,
puede,
claro,
empezar a hacer ese tipo de tratamientos.
Uh-huh.
No, y la gente se engancha igual, o sea que está bueno poder dar difusión sobre eso, que estén alertas de que las dietas universales no existen,
no,
que
claramente
están poniendo en riesgo a la población.
Y que todas las dietas no funcionan de la misma manera en distintos cuerpos.
No, por supuesto que no, y esto lleva obviamente a fracasos, rebotes, volver, y esto hasta que se consulte realmente a un profesional que pueda conocer a la persona, que tenga acceso a su historia clínica, nadie puede dar consejos sobre alguien que no conoce. También apareció esto de los coach con los grupos de WhatsApp.
¿Los coach con los grupos? ¿Cómo es eso? ¿Coach alimenticio?
Claro, se hacen coaches alimenticios donde uno paga mensualmente para estar dentro de un grupo donde se van dando consejos sobre alimentación.
Bueno, hubo una periodista de espectáculos muy conocida que hizo promoción de eso y lamentablemente,
claro,
cuando se hacen promociones vos tenés que tener el cuidado y la atención, de, uh-huh, ¿no? Fue bastante vapuleada por las redes sociales cuando lo contó,
sí,
pero bueno, hay otros que le llevan el apunte.
Lo que pasa es que tiene que ver con esto de la idealización de la imagen, ¿no?
Sí.
Porque efectivamente vos agarrás a muchas influencers que por ahí, por cuestiones físicas, anatómicas, de qué sé yo, muy personales, tienen un físico que está dentro de los cánones del buen físico, del buen lomo en las mujeres, y entonces cualquier piba o cualquier pibe que sigue a estos influencers cree que en realidad van a llegar a ser iguales que ellos, nada más que siguiendo sus propios consejos, ¿no?
Claro, lo que pasa es que hay que ver cuál es nuestro modelo de belleza, si
claro,
es un modelo saludable. Yo, viendo cuentas de estas de Instagram, por ejemplo, hay chicas que si uno las analiza, realmente haciendo una relación peso-talla, son dietas, son personas extremadamente delgadas e incluso anoréxicas.
Bueno, ahora te quería hacer una pregunta con respecto a eso, porque desde hace un tiempo, a partir de la delgadez de Tini, esto es él, se suscitaron muchas discrepancias y discusiones que tienen que ver con que la familia de Tini insiste en que ella es una niña delgada por naturaleza, pero que no significa que ella esté ni anoréxica ni enferma, que muchas veces hay contexturas físicas que son de delgadez extrema sin necesidad de que esa persona tenga un principio de anorexia.
No, igual hay para tener en cuenta muchas cosas, obviamente. Sí, en el caso de Tini, por ejemplo, es una chica muy delgada, pero hay varios parámetros que uno puede tener en cuenta. Por ejemplo, cuando la falta de grasa corporal genera trastornos, y eso lo ve un profesional, ahí estamos hablando de una enfermedad. No es solamente el peso, hay que ver la composición de esa persona. Si tiene la grasa suficiente como para tener hormonas sexuales y también tener un ciclo regular.
Claro.
Eso pasa mucho en mujeres. La mujer está mucho más predispuesta y más expuesta a seguir esa tendencia del cuerpo ideal, ¿no? Pero cada vez más hombres se enganchan también en eso.
Entonces, ¿la anorexia se da también en hombres?
Sí, se da en hombres, se da en una proporción mucho menor, o sea, de 10 personas que tienen un trastorno alimenticio, 9 son mujeres.
Ajá.
Pero sí, en el hombre se está viendo mucho lo que es vigorexia, sí, también se...
¿Qué es vigorexia, Natalia?
Digamos, esta necesidad de comer todo muy sano, ejercitarse muchísimo, sí. De hecho, está esta tendencia de hacer, por ejemplo, actividad física en ayunas.
¡Ah, ¿sí? Tremendo!
Se lo ve y se lo promociona y se recontraafirma de que tiene buenos resultados y realmente no. Lo que estamos haciendo en la población es hacer que se baje masa muscular, que no se baje grasa. Sí, es realmente una locura. Por eso siempre hay que ver de qué fuente provienen, si es un profesional el que redacta el artículo.
Aparte, el peso muchas veces depende de la masa muscular. Yo soy una persona que tiene músculos muy grandes, entonces sí. En general, cuando yo entreno, lo que pasa es que aumento de peso.
Sí,
bueno,
porque el músculo pesa más que la grasa.
Claro, sí. Mi nutricionista lo que trata es decir, bueno, Marcela, no te vuelvas loca, si no quieres tener tanto peso, no entrenes tanto, no levantes,
claro.
No hipertrofies el músculo, bueno, hay una serie, claro, de cuestiones. Ahora digo, en general las redes sociales son un territorio dominado por adolescentes, chicos de 20, 20 y pico de años, que
sí,
venderles un modelo estético es muy fácil. Uh-huh. Porque
sí,
lo que se ve generalmente son chicas flacas, con un relativo abdomen trabajado, como si eso fuera producto de la magia, ¿no?
Tal cual.
¿Cómo se hace? ¿Cómo hace una mamá, ¿no? Para bueno, poner su guía,
llevarla,
y al mismo
llevarla
tiempo
a un profesional. Hay que llevar a esa persona, a esa chica, a ese chico que estamos viendo que está siguiendo una dieta fuera de lo que son los hábitos familiares, algo que le está haciendo daño, o está obsesionado por algo, o se quiere convertir en vegetariano, etcétera, siempre acercarlo a un profesional, porque además los adolescentes, los chicos, escuchan mucho más todo lo que venga de una persona capacitada fuera del núcleo familiar que la alerta interna en la familia, y eso es muy cierto.
A ver,
es importante consultar.
Natalia, hay algo, cuando uno hace una dieta, en general te dicen, come cuantas veces puedas, ¿no? Cada 2 horas, pero obviamente no vas a comer un asado, pero cómete un yogur, cómete algo que no sea procesado, una manzana,
claro,
para ir manteniendo, bueno, que el esté trabajando todo el tiempo. Lo que yo no entiendo es...
Sí.
Te dicen, nunca dejes de comer. ¿Por qué
sí. La
gente que deja de comer a través de la bulimia, la anorexia o se produce estos vómitos
sí. Y
demás, adelgaza si es que vos para adelgazar tenés que estar comiendo cada 2 horas? No entiendo.
No, lo que pasa es que la relación es muy sencilla. Si hay un déficit calórico,
sí. Siempre
se va a bajar de peso. Lo que pasa es que estas personas tienen... El trastorno en realidad es psiquiátrico, ¿no? La forma de canalizarlo es a través de la alimentación.
Ajá.
Una chica anoréxica, lamentablemente en el tiempo, o bien puede llegar a la muerte,
sí,
porque
claro,
es uno de las posibilidades,
uh-huh,
o bien el cuerpo puede ir acostumbrándose, y incluso vos a veces haces un laboratorio, un estudio de sangre en una chica que viene con una restricción calórica desde hace muchísimo tiempo, y le da normal, porque el cuerpo se adapta a absorber
claro,
lo poco que consume.
Pero se va comiendo músculo, se va comiendo todo.
Exactamente. Y el músculo, no solamente el músculo visible, el músculo esquelético, sino el músculo de los propios órganos.
Sí.
O sea, que genera daño en el hígado y en todos los órganos. El corazón, el cerebro. O sea, todos los órganos sufren y muchas veces los daños son irreversibles. Ni que hablar a una persona bulímica, donde ya hay daño también del tubo digestivo, de la parte digestiva alta, del esmalte dental, del esófago, más riesgo de cáncer. Y no son personas que pueden estar en un peso normal o tener cierta tendencia al sobrepeso. Pero acá hay que atender al trastorno de base que es psiquiátrico.
Uh-huh.
Eso es muy importante, la atención acá no solamente tenemos que intervenir los nutricionistas, sino también un abordaje psiquiátrico, porque hay de trasfondo un problema que hay que tratar muchas veces con fármacos.
Lo que generalmente te dice cualquier nutricionista, y yo imagino que será tu caso, es que para bueno, que una dieta funcione es una buena dieta realizada por un profesional nutricionista, y obviamente el ejercicio, ¿no? Esta práctica de caminar, de hacer algún ejercicio cotidiano, de no ser sedentario, básicamente es eso.
Sí, y la actividad física también se recomienda en base a la persona, a las posibilidades que tiene. No es lo mismo la actividad que uno le va a recomendar a una persona obesa que a una persona que ya está acostumbrada, claro, a hacer actividad física. Claro. Algunos necesitan hacer más cardio, otros necesitan hacer más musculación. Esto también es una indicación personalizada. Por eso también muchas cuentas fit recomiendan una serie de actividad física o de ejercicios que no son para todos.
No, claramente, ¿no? Aparte, si tenés un problema en la columna, no podés levantar pesas. O sea, hay... Lo que pasa es que en general se vende todo como que es universal, ¿no? Y estas cosas no son universales. No funcionan para todos, para el mismo lugar. Te quería hacer otra pregunta. ¿Qué valoración tenés vos? A ver, ¿qué se podría hacer para cambiar el patrón estético? Me refiero a que, por ejemplo, una chica como Morena Rial, que ha hecho todo tipo de luchas, ha emprendido todo tipo de lucha, incluso un cinturón gástrico para bajar de peso, y su contextura física evidentemente es de una chica con cierto peso, ¿no? Pero recibe un bullying que es tremendo. Vos agarrás la cuenta de ella y la matan. ¿Cómo se puede trabajar para cambiar ese patrón estético, que las chicas no estén tan preocupadas por parecerse a...?
Sí, y yo creo que tenemos que volver un poquito al pasado, ¿no? Ver, no sé, por ejemplo, fotos de Marilyn Monroe. En realidad, una persona que tiene... Las mujeres tenemos por naturaleza un poquito más de grasa corporal que los hombres. Y eso es natural, es fisiológico, y eso es atractivo para el hombre también, porque representa la fertilidad. Tener un poquito de grasa en las caderas, en el busto.
¿Sí? ¿Vos decís que mi rollo de cadera me lo dejo así porque es súper seductor?
Sí, lo que uno evalúa como profesional, obviamente, es que la persona, digamos, metabólicamente sea sana. Que uno vea que a través del tiempo, a pesar de sostener un peso que por ahí no es el peso ideal según una tabla, esa persona come de una forma saludable, se mantiene en el peso y no tiene comorbilidades. O sea, no es una persona con tendencia a desarrollar una hipertensión, una diabetes, ¿sí? O un accidente cerebrovascular, porque no tiene los antecedentes y porque come bien. Y eso es mucho más importante que evaluar solamente el peso aisladamente.
Ajá. Bueno, Natalia, bastante completo, ¿no? Querías hacer una pregunta.
Acá un amigo, que es oyente, además, me hace una pregunta y la verdad es que yo no sé qué responderle, porque supongo que no sé si pasa eso siempre. Dice, che, interesante la charla, seguro que está escuchando, y dice, ¿qué pasa con las personas obesas? Porque siempre generalmente se habla de las personas delgadas.
Sí.
Bueno, yo estaba preguntando justamente esto, ¿no? A partir de Morena, una niña que tiene un peso, está rellenita y que la bulinean todo el tiempo, ¿no?
Sí, es que la persona obesa es una persona enferma. Cuando hay una obesidad, hay una enfermedad de base. Y acá lo que hay que hacer es acercarse a un profesional. Jamás un obeso puede hacer un plan de alimentación universal, ni una dieta del ayuno intermitente, ni una dieta cetogénica.
Bueno, eso imagino, no lo puede hacer nadie, menos una persona. ¿Cuál es el límite para considerar a una persona obesa, digamos?
Y nosotros lo más fácil que podemos hacer es calcular el índice de masa corporal, que es la relación del peso sobre la altura al cuadrado.
Claro.
O sea, el peso dividido la talla, dividido la talla. ¿Sí?
Ahí te da lo que tiene que pesar una persona.
Ahí te da el índice de masa corporal, que es si superamos el 30...
¿sí? A mí me lo hicieron ese estudio, es muy interesante.
Bueno, igual es una cuenta muy sencilla, pero por ahí, los deportistas nos da un IMC, un índice de masa corporal, un poquito alto, y en ese caso lo que hay que evaluar es si esa persona tiene un poco más de músculo de lo habitual.
Claro.
Para eso se usa la antropometría, que son mediciones con algunos plicómetros y también...
El tema, Natalia, yo te adoro, yo te quiero, pero el tema es que cuando vas a una nutricionista consciente, entre este estudio de la masa corporal, pues te digo porque lo hice, más el estudio que te mide todas las vitaminas, todo esto, todo el otro, que es una fortuna, no sé cuántas obras sociales están dispuestas a mantenerte eso. Digo, cuando una persona tiene obesidad, ¿puede ir a la obra social? y hacer sí, estos estudios que son, aparte son maravillosos, porque ahí vos te das cuenta dónde tenés que ajustar, ¿no?
Igual, Marce, yo te digo una cosa. Yo tengo, por ejemplo, una balanza de composición corporal, pero soy consciente y la utilizo para deportistas nada más, porque tomando solamente dos parámetros, ¿qué es esto? Índice de masa corporal, que es hacer una cuenta, pesando al paciente y midiéndolo, y tomando la circunferencia de la cintura.
¿Midiéndolo es cuando ahí sacan esa reglita que te agarra la grasa y la miden?
Claro, se puede hacer el estudio directamente, yo te digo, con sencillamente tomar la circunferencia de la cintura, vos te das cuenta si esa persona tiene un exceso de grasa abdominal o no, y si haces un diagnóstico de obesidad central, que es lo que realmente predispone a todas las enfermedades que vienen asociadas a la obesidad.
Bueno, la grasa abdominal focaliza. Es muy peligrosa.
Uh-huh. Es muy peligrosa porque es la que está más relacionada a todas las enfermedades cardiovasculares.
Sí, claro.
En esa localización en el abdomen.
Hay que sacarla.
Pero en base a eso uno toma las medidas como nutricionista para desarrollar un plan de alimentación que sea acorde a lo que necesita esa persona y va a recomendar la actividad física que necesite esa persona de acuerdo a la localización de su tejido graso.
Perdón porque me perdí, no te escuché. ¿Las obras sociales cubren todo ese tipo de estudios y toda esa atención del nutricionista tan determinada?
En caso de obesidad, sí. Lo que pasa es que depende del profesional las ganas que le ponga,
claro,
¿no?, a hacer esto. Pero igual te digo que tomando la cintura y pesándolo y midiéndolo ya puede hacer un diagnóstico.
Ajá.
Exactamente, sí.
Ahí está.
Entonces se puede hacer un diagnóstico y un tratamiento.
Cuando uno empieza una dieta, ¿cuál es la primera parte que se baja?
No es en todos igual, pero generalmente, te lo digo yo por la experiencia, es un kilo de peso bajado se relaciona con un centímetro de cintura más o menos que también baja, y eso refleja tejido adiposo, o sea, grasa que va bajando con el peso. Si no baja cintura, si no bajamos centímetro de cintura, muchas veces puede ser que el descenso esté correlacionado con pérdida de líquido o, bueno, con otras cosas que no sea bajar la grasa corporal, ¿no? Así que hay que estar muy atentos a eso.
Ah, mira, eso es interesante también, ¿eh?
Sí.
Porque uno dice, estoy más flaco.
Medida muy sencilla, es algo muy fácil de medir.
Que si el cinturón de esta, que el pelo, perdón, me salió del alma, que le cantaba la grasa abdominal de las mujeres, ¿no? Si esto no baja, quiere decir que yo me estoy deshidratando y no adelgazando.
Puede ser que estés perdiendo líquido y que en la balanza refleje un kilo menos, y si vos tomas la cintura y esa grasa localizada no se movilizó, algo estamos haciendo mal, ¿sí? Así que en general las primeras semanas de que uno comienza un plan de alimentación, que además empieza a comer distinto, con menos sodio, menos alimentos procesados, suele bajarse el líquido, pero en algún determinado momento se empieza a bajar obviamente también grasa, y ahí empieza a bajar la cintura y la grasa abdominal.
Bueno, entonces que como resumen de esta nota es, no le prestes tanto la atención a cómo es el otro, sino cómo sos vos, y anda a un profesional médico para hacer una buena dieta, ¿no?
Tal cual, dejemos un poquito de lado las redes, y si quieren seguir a alguna persona, fíjense que esté matriculada.
Sí, claramente.
Esto, bueno, lo pueden hacer a través del colegio.
Natalia, ¿me reiterás un número de matrícula que no lo tengo?
Sí, 1716.
Perfecto, nuestra amiga 1716 es su número de matrícula, porque ¿dónde te puede conseguir la gente? ¿Dónde te puede llamar?
Yo atiendo acá en La Plata,
sí.
Así que si quieren les dejo un teléfono.
Dale.
Que es 425-2622. 221, porque es de La Plata, 425-2622. Y en las redes tengo mi cuenta que es pública, que es @viciolinatalia.
Viciolinatalia. Bueno, te mando un beso muy, pero muy grande. Cuídate y en la próxima semana hablamos.
Dale, muchas gracias por el espacio, Marce.
No,